música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Muy bien, quería comenzar nuestra audición y antes voy a repetir los teléfonos para nuestros queridos oyentes. El 15-3956-6261. Voy a repetir, 15-3956-6261. En el control está Charlie Vázquez y en los teléfonos María. Como lo decía al principio, comienzo refiriéndome a la audición anterior, porque ustedes recordarán que nuestro crítico y amigo Néstor Echevarría hizo una muy detallada, muy prolija crítica del espectáculo en el Colón, el oratorio Teodora de Händel, y se refirió a todo el espectáculo en sí y especialmente a la parte escénica, donde había algunas objeciones que se han venido repitiendo en los medios, incluso en las redes, y yo no, he tenido varias de esas repercusiones. No voy a leerlas todas, pero sí voy a referir a dos. Una, Roberto de Constitución se pregunta por qué no se ofreció el magnífico oratorio de Händel en versión de concierto en lugar de cercenarlo deleznablemente, y por qué se contrató a una desconocida, aunque no deficiente, soprano coreana en lugar de las muchas argentinas que hubieran podido encarar el rol de Teodora, ahorrándole muchos dólares al Colón. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Fernando de Palermo también se comunicó con nosotros, considerando el espectáculo en nuestro primer coliseo lamentable en casi todos los aspectos, salvo en el musical, donde fue muy destacable. Por lo demás, no entendió para qué se recurrió a una teóloga indecente, así se autocalificaba la autora de las desagradables interpolaciones, pero aclara que le gustaron Florencia Machado y Santiago Martínez entre los cantantes, mucho menos el contratenor Martín Oro, a quien encontró con un registro muy áspero. Por lo demás, la escenografía le resultó muy pobre. Bueno, acá tenemos dos comentarios, seguramente va a haber otros, pero que se refieren a un espectáculo que tuvo como escenario el Teatro Colón. Y hablando del Teatro Colón, mañana a las 20 horas la Camerata Bariloche regresa con la dirección musical de su concertino y también violinista Freddy Varela Montero, estrenando de noche finalmente Buenos Aires para oboe y orquesta de cuerdas del compositor argentino Claudio Alzuget, obra dedicada al director de orquesta Andrés Spiller y a la violinista Marcela Magui. El resto del programa musical incluirá el Quartesatz en do menor de Schubert, dos melodías elegíacas de Grieg, la suite para orquesta de cuerdas de Janáček, las danzas folclóricas rumanas de Béla Bartók, la fuga criolla de Juan Bautista Plaza y la fuga y misterio de Astor Piazzolla. El espectáculo se repite el domingo a las 17 horas. El teatro argentino, y esta es una buena noticia para, sobre todo para los platenses, los habitantes de la capital de la provincia de Buenos Aires, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino reinicia su actividad en La Plata este sábado 9 de octubre con la presentación del ciclo Primavera 2021 con el concierto homenaje Las Ocho Estaciones, Vivaldi Piazzolla, al cumplirse el centenario del nacimiento del compositor Piazzolla. Esta propuesta se da en el marco del programa Las Cuatro Estaciones, Cultura del Abrazo, impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, y tiene como objetivo la revinculación del teatro con el público bonaerense. No se olviden que ha estado muy ausente durante toda esta pandemia. Las primeras funciones de primavera 2021 serán el sábado 9, próximo sábado, y domingo 10 a las 18 horas, en un escenario armado al aire libre en el sector de la Plaza Seca, que da a las calles 9 y 51 del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. Las entradas serán gratuitas. Bueno, es una muy buena noticia. Respecto a la temporada del Metropolitan Opera House, que se retransmite en el Teatro Nacional, por intermedio de la Fundación Beethoven, el 9, o sea, también el sábado a las 14 horas, repito, Teatro Nacional, va Boris Godunov de Buxhorsky. El elenco lo encabeza René Pape. Boris Godunov, entonces, 9 de octubre, 14 horas, en el Teatro Nacional, desde el Metropolitan Opera House. Bueno, ya respecto a noticias internacionales, en el Teatro San Francisco, en la Ópera de San Francisco, va Fidelio de Beethoven el 14, 17 y 20 de octubre, con un reparto que encabezan Elsa van der Heber, Russell Thomas y Greg Greenslade. Otra noticia que nos alegra mucho es la presentación de Jacqueline Ivieri. Se acuerda que se despidió de nosotros en nuestra audición y nos anunció que iba a cantar al Teatro Campo Amor de Oviedo. Y efectivamente, en estos días, bajo la batuta de Lucas Macías Navarro, al frente de la Oviedo Filarmonia y con dirección escénica de Albert Stani, se van a escuchar las voces de Airam Hernández como Tamino y Jacqueline Alivieri como Pamina en la flauta mágica, acompañados del zarastro Reinhard Hagen y la reina en la noche de Serena Sáenz. Esto entonces lo hace el Teatro Campo Amor de Oviedo tras abrir su temporada con Nabucco, y sigue entonces con la flauta mágica en estos días. Ahora vamos a hablar de Franco Fagioli, el gran contratenor argentino. En realidad, Fagioli se presentó en Bayreuth, en el Mark Lefich's Open House de Bayreuth, en un recital, una gala Vinci, que él bautizó bastante ingeniosamente como Veni, Vidi, Vinci. Es decir, la frase de Julio César al senador romano después de la batalla de Seda, en realidad la frase era Veni, Vidi, Vici. Pero él aquí, Fagioli, la transformó en Veni, Vidi, Vinci, porque era un homenaje al compositor Leonardo Vinci, que nació en 1690 en Strongoli, cerca de Nápoles, y falleció en 1730. Su reconocimiento como compositor se inició en 1719 con el estreno de su ópera bufa Lo Ceccato Fausto, con libreto napolitano muy celebrado en el Teatro del Fiorentini, primer escalón del género. Vamos a una cosa, vamos a rememorar esta actuación de nuestro gran contratenor, de quien la revista Platea dice que fue un recital verdaderamente extraordinario, coronado por la icónica aria Vo solcando un mare crudele de la ópera Artaserse, en la que el contratenor argentino obtuvo un enorme éxito y una gran ovación. Bueno, vamos a escucharlo entonces.
Oh, sorry. Thank you.
Muy bien, este fue Franco Fagioli, el reconocido contratenor argentino, en Bayreuth, cantando hace unos días un aria de Artajerjes, de la ópera Artajerjes de Leonardo Vinci, va tocando Un mare crudele. Se comunica con nosotros Cecilia Recoleta para decir que está siguiendo el programa con el interés de siempre y admirada por la prestación de Franco Fagioli. Muchas gracias, Cecilia. También nos llamó Leonardo de Villa Urquiza para preguntar si sabíamos cuándo iba a cantar Jacqueline Vieri en Oviedo. Bueno, no tengo las fechas exactas, pero se ofrecerá un total de 6 funciones con 2 repartos diferentes del día 8 al 16 de octubre, y el reparto principal con las voces de Airam Hernández como Tamino y Jacqueline Olivieri como Papilla. Así es, Leonardo, que podemos contestar su pregunta. Bueno, yo les había anunciado en la audición pasada que tendríamos una pareja realmente deliciosa de cantantes sudamericanos, chileno-argentina, argentino-chilena. Se trata de nuestra bien conocida Florencia Machado y de el bajo barítono chileno Ricardo Seguel. Bueno, Florencia estuvo muchas veces en nuestra audición, ahora acaba de cantar Teodora en el Teatro Colón, tiene mucho programa por delante en incluso va a cantar Madame Butterfly, el papel de Suzuki, y Seguel, Ricardo Seguel, tiene nada menos que el papel de protagonista en Don Pasquale de Donizetti en el teatro del Festival de Glyndebourne. Entonces vamos a ver cómo pudimos hablar con ellos. Aquí estamos con Florencia Machado y Ricardo Seguel, tal como se los había prometido en nuestra última audición. Hola, Florencia, buenas noches.
Hola, José María, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias, encantado de verlo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás vos? Vos estás en Londres, ¿no es cierto?
Hola, José María. No, específicamente estoy en la ciudad de Lewis, que está aproximadamente una hora 20 minutos al sur de Londres.
Ah, perfecto. Bueno, sí. vamos a hablar de esta simpática pareja sudamericana. Hay de Argentina y hay de Chile. Bueno, Florencia es muy conocida, ha sido premiada muchas veces y está haciendo cosas en el Colón, de las que nos va a hablar. Y Ricardo tiene nada menos que el personaje, el protagonista de Don Pasquale en Glyndebourne, según tengo entendido, en estos días, no sé exactamente cuándo.
Sí, el 10, ya ahora el 10 es el estreno, el 7 de octubre es el ensayo general ya de este Don Pasquale.
Un acontecimiento. Te voy a preguntar, Ricardo, Glyndebourne en general es un festival que es en verano, ¿no es cierto? Pero tiene un teatro que funciona constantemente, ¿es así?
Claro. Claro, el Festival de Glyndebourne nace el año 34, si no me equivoco, 1934, por una familia y algunos amigos, y nace, la verdad es que es bastante, yo le decía a Flor en su momento, era bastante chocante ver dónde está, porque donde está el complejo y el teatro al cual usted cita está en el medio del campo. Por eso que la ciudad más cercana o el pueblo más cercano es donde estoy yo, y que obviamente hay acceso a supermercados, negocios, en fin, porque donde está este complejo no hay absolutamente nada. Es cierto que nace como un festival de verano, pero tiene finalmente una temporada prácticamente todo el año.
Claro. Yo he estado una vez viendo la Fierro y una de las características del festival eran los picnics al aire libre, ¿no es cierto? Que se hacían en el entreacto. Claro. De la obra. Muy simpático, muy realmente gran. Sí. Creo que fue Fritz Busch el uno de los primeros directores, hace muchos años, más o menos.
Sí.
Cuando lo recordabas vos.
Sí.
Bueno, Florencia, no te he visto, pero sí te han comentado en la audición de la radio, en esta Teodora, que es una de las muchas cosas que vas a hacer en este año, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia con la ópera, más que ópera, el oratorio de Händel?
Bueno, la verdad que muy entusiasmada. Esto era el oratorio que se hizo en versión semi-escenificada. Era una obra que estaba en la temporada programado para el mes de mayo. Claro. Esto me lo habían ofrecido a principios de año. Así que fueron muchos meses de preparación en el momento justo que estábamos por empezar a hacer ensayos de escena. Viene este nuevo cierre, entonces bueno, quedó todo suspendido en el aire, no sabiendo cuándo se podía retomar todo. Y afortunadamente sí, en la semana de reapertura pude hacer el Stabat Mater de Pergolesi, y ya a la semana se pudieron saber las fechas para esta Teodora, que finalmente es como mi vuelta al teatro con lo que sería música representada actoralmente también, no solo en versión concierto. Así que fue para mí muy especial poder, después de tantos meses de encierro, de no saber qué iba a pasar, poder volver a ensayar, preparar el rol, ir viendo la evolución de toda la obra. La verdad que muy contenta, y bueno, aparte una música hermosa.
Sí, la música sobre todo. Vos me has mandado una parte, un fragmento que es el que cantás vos en el oratorio, realmente sí. Maravilloso, así que después lo vamos a pasar.
Muchas gracias.
Yo me acuerdo que vos ganaste el concurso internacional de canto, creo que fue en 2012, ¿no es cierto? Ya hace ya 9 años, en el Colón.
Sí, así es.
Ese fue todo el tiempo que ha pasado. Y bueno, aquel jurado prestigioso, Sumi Jo, Kirite Kanagawa, nada menos, y Sharon Milnes, te premiaron a vos. Bueno, fue un poco una muy buena mención para las cantantes rosarinas, porque vos ganaste.
Ah, sí.
Y ganó también, creo que el segundo o tercer premio, no me acuerdo, Jackie Livieri.
Ya que ganó el tercer premio, sí, fue como, ¡wow! Poder rosarino ahí.
Viva Rosario. Justamente he recibido noticias de Jackie, que está cantando en España, creo que en Oviedo, está cantando Las Bodas de Fígaro, ¿no es cierto? O la flauta
mágica.
La flauta mágica, sí, no. Pero no la Reina de la Noche. Sí, lo puede haber hecho en sus primeros años, pero ahora es otro el personaje. Bueno, vos también tenés programado, o me equivoco, el Stabat Mater de Rossini para este año.
No. Lo que yo tengo a continuación en el Teatro Colón es el rol de Ramiro en La Finta Jardinera, que va a ir en el mes de diciembre como cierre de temporada lírica, con una apuesta de Hugo de Ana.
Y
la dirección de orquesta de Marcelo Ayub.
En la dirección de Marcelo Ayub. Sí, Marcelo Ayub no hace mucho ha comenzado su carrera como director, como pianista.
Exacto.
como pianista la tiene hace rato y muy, muy, muy notable, por cierto.
Fantástico como pianista, fantástico. Como coach, preparador, musicazo, no. Y también como director. Realmente me sentí muy a gusto en su versión de Stabat Mater que hicimos de Pergolesi hace unos meses.
Ah, es cierto. Por eso me confundí. Sí, Stabat Mater de Pergolesi que fue el.
Claro, yo estuve en ese y ahora, bueno, el rol de Ramiro en Finta Jardinera.
Perfecto. Ricardo, una pregunta. Yo sé que no es tu primer Don Pasquale. ¿Dónde cantaste antes?
Pues yo lo canté. Primero lo debuté en Chile hace ya un buen tiempo. Y después yo lo canté dos veces en España. De hecho, lo canté en el mismo teatro donde ahora está Jacqueline Olivieri. Canté el Cerrol el año 2013 y después lo repetí el 2014 en Oviedo y en Gijón. La misma producción. Todo para la ópera de Oviedo en ese minuto. Y esta es mi cuarta oportunidad que voy a interpretar el rol de Don Pasquale. Sí, así es.
Florencia me mandó un fragmento de Don Pasquale, sí. Creo que de Oviedo.
Sí, es de Oviedo.
En que te vamos a escuchar. Sí. Yo considero que es, debo decirte, desde el punto de vista personal, musicalmente, quizás la mejor ópera de Donizetti.
Es bonita.
Muy, muy bonita. y muy completa.
Redondita, sí. Tiene todo.
Tiene todo.
Sí.
Tiene un rol importantísimo para el barítono, para el incluso para el bajo, puede ser también el tenor, la soprano. Sí. Eso sí, Florencia, vos no creo que tendrías cabida ahí.
No voy de espectador ahí, pero me la disfruto igual.
Exacto. Pero en compensación hay muchas óperas de Donizetti, Bellini, Rossini en donde la mezzo tiene mucho papel. Sí. Sobre
claro.
Todo en Rossini.
Ana Bolena, por ejemplo. Eso hizo la Jane Seymour en Buenos Aires Lírica años atrás.
Pero ustedes se acuerdan que Rossini había escrito la mayoría de sus óperas para el rol de mezzosoprano, ¿no? De contralto, en ese momento. Era lo que en ese momento se llamaba soprano sfogato, que era una soprano que hacía todo, cantaba todo, todos los registros, ¿no? Es cierto. Claro. Así que, además vos has cantado, después vamos a pasar también a una cosa, han cantado juntos la italiana en Argel, me parece, ¿no es cierto?
Así es.
En el Colón, sí, me acuerdo.
Colón y en el Teatro Sodre, en Uruguay. No compartiendo elenco, pero en el Teatro Argentino de La Plata también.
Ah, también.
Pero ahí estábamos en elencos cruzados.
Bueno, y cuéntenme ustedes cómo es esto de una pareja a quien la ópera une y desune, en el sentido de que ahora están unos en Europa y otros en América. ¿Cómo es esa experiencia?
Bueno, bien, la verdad que compartir más allá del día a día algo que uno ama tanto como cantar y este trabajo es tan demandante, creo que es un fuerte sostén el uno para el otro, ¿no? Y bueno, como vos decís bien, José María, estando a veces juntos, hasta en mismas producciones, y después, bueno, teniendo estas experiencias de también vivirlo a la distancia. Pero no, es especial, porque no sé si, qué sé yo, cualquier persona puede tener esa sensibilidad de entenderte esto de tener que viajar, o tener que tener los fines de semana ocupados, o llegar siempre tarde porque los ensayos son a la tardecita. Entonces creo que eso también nos hace tener una...
Por suerte están en permanente contacto. Ricardo, te quería preguntar, yo sé que la pandemia ha afectado la ópera en todas partes, y entre nosotros, desde luego, en la Argentina, pero en Chile también. Tengo muchos amigos chilenos con los cuales incluso tengo un Zoom, y me dicen que la temporada del teatro municipal está suspendida. ¿Qué noticias tenés de tus amigos chilenos y tus parientes?
Sí, está difícil el tema ya. Quiero ser bien honesto, mucha información no tengo, ya que mi relación con el teatro municipal, que es muy buena, siempre ha sido muy buena, porque finalmente yo me formé allí, pero en el último tiempo, por la misma pandemia, no he tenido mucho contacto. Quiero agregar que a raíz de la misma pandemia nuestra separación con Florencia ha sido aún mayor, forzada obviamente por este motivo, porque yo viajé a Chile primero a realizar algunos trámites y después, por algunas políticas y decisiones, no pude volver a la Argentina. Y ahí tuve un poco de contacto con algunos amigos que están en, que son funcionarios del Teatro Municipal, y la verdad es que ahora, recién ahora, se está retomando con más fuerza la actividad, puntualmente con el ballet, que ya se han hecho algunas funciones, y la Orquesta Filarmónica de Santiago, que también ha, ya ha hecho algunos conciertos. Entiendo que ahora en noviembre van a hacer la ópera Don Giovanni con doble reparto, pero en versión concierto. Pero todavía hay bastante incertidumbre con respecto al próximo año, qué es lo que va a pasar, y la verdad es que está todo muy en veremos. Eso es, creo que estoy citando textual lo que a mí me dijeron. Porque la verdad, yo también tenía un compromiso el año pasado con ellos que se me canceló, como en otras partes. Y para el 2022 también, ya desde antes de la pandemia, yo ya tenía cerrado un contrato con el teatro, y habrá que esperar. La verdad es que habrá que esperar y ver cómo va la cosa. De aquí a un, no sé, yo creo que más a fin de año puede que haya ya noticias más concretas.
Así es. Vos, Ricardo, has mencionado la palabra justa para esta situación, tanto en Chile como en Argentina y como en América Latina: incertidumbre. Hay que ver qué pasa.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, acá mismo en Europa, yo creo que con excepciones, por ejemplo España, que no paró nunca de hacer funciones, puntualmente el Teatro Real nunca canceló nada, pero por ejemplo el año pasado tenía un Così fan tutte en Valladolid, en el teatro de allá, y lo cancelaron por el COVID. Y acá mismo en Inglaterra, como que ahora, por lo que yo he averiguado y conversado con colegas y la gente que trabaja acá y conoce, por supuesto, mucho mejor el medio que yo, el medio inglés, como que esta temporada se está iniciando como de manera un poco más normal, pero siempre con la constante vigilancia de qué es lo que va a pasar. O sea, por ejemplo, como política, yo sé que en el Colón también uno tiene que hacerse los ¿cómo se llaman? Los PCR, todas las pruebas. A mí me las dan para hacérmela yo en la casa, y yo después la envío por correo o qué sé yo, hay distintos mecanismos, por supuesto, pero siempre está muy vigilante el tema. Afortunadamente entiendo que acá hasta ahora no hemos tenido ningún problema y se ha desarrollado bastante normal. Yo trabajo bastante normal acá.
En el caso de los dos, hay que decir la verdad, mirando un poco los currículums, veo que el belcantismo tiene mucha cabida en los repertorios de ambos. En el caso de Florencia, bueno, ha hecho Rossini, ha hecho Donizetti, y Ricardo también ha hecho los mismos compositores, sigue haciéndolos, como hemos visto, pero ambos cantan otro tipo de cosas también, tienen repertorio. Por ejemplo, Florencia, sé, por ejemplo, que has cantado en el Mefistófeles, me parece, de
Boito, sí.
Exacto, de Boito, y que es un y también zarzuela, has hecho el rol de Aurora en Doña Francisquita.
En la ópera de Lausanne, Suiza. Sí, lo último que justamente pude realizar pre-pandemia. De hecho, estábamos allá los tres con Estebancito, ellos me acompañaron durante todo ese mes de trabajo, y nos enteramos ahí que empezaba la pandemia, y era terrible porque volvimos y pudimos seguir haciendo todo Nabucco casi a unos días de estrenar acá en el Colón, y ahí se cerró todo. Y eso fue mi último, propiamente desempeño en lo que sería canto escenificado, teatralizado con la Aurora, hermoso. Aparte un reparto espectacular, todos españoles de primera línea que aparte han cantado este repertorio muchísimo, así que para mí fue un honor poder estar y con muy buen recibimiento. Y bueno, al público suizo le encantó también la zarzuela, pero sobre todo esto, ¿no? De estar rodeada de gente muy, muy prestigiosa y bueno, haber disfrutado muchísimo con ellos.
Sí, vos estás también un poco encasillada dentro del rol de Charlotte, porque en el famoso concurso fue la pieza que cantaste, sí. Ante el jurado. Pero además la cantaste, Werther.
Sí, lo he cantado ya en dos oportunidades. El debut del rol fue en Buenos Aires Lírica, con Gustavo López Sanzitti y Pedro Pablo Prudencio en dirección, y con una apuesta de Crystal Manage, que ya venía mucho a hacer puestas. Es una regista americana que ha hecho muchas puestas en Buenos Aires Lírica, muy, muy, muy talentosa, y tuvo una mirada muy, muy romántica, muy tradicional también. Y bueno, la segunda oportunidad fue en Uruguay, en el Teatro Solís también.
Claro.
Sí, que ahí ya estaba embarazada de 5 meses.
Bueno, ahora, también te he visto en Verdi, por ejemplo, en Fenena. Es un rol que me encanta, el de Fenena, pese a que no es el principal de Nabucco, pero tiene mucha, mucha espiritualidad y mucho lucimiento, sobre todo en el acto final de la ópera. Eso te vi de color. Y a propósito, Ricardo, ¿has hecho Verdi alguna vez?
Sí, he hecho Verdi, pero me gustaría poder, creo, hacer más. Me parece que estoy siendo muy obediente con mi primer maestro de canto. Me dijo, usted no tiene que cantar Verdi hasta después de los 40 años. Yo creo que sí me gustaría probar más. Ya probé algo más grande, algún minuto canté Traviata, pero no me sentí muy cómodo. Yo siempre tengo este dicho, uno tiene que saber dónde le aprieta el zapato, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese momento me apretó un poquito el zapato, no me sentí muy cómodo, no me fue mal, pero no, la verdad que no insistí mucho por ahí. Sí he cantado roles con Primario de Verdi, bueno, canté Monterone, lo último que hice fue el Monterone en el Colón, ¿no? Con Fabián, que estaba de Rigoletto. No recuerdo los nombres de la soprano, la verdad, la colega, no me acuerdo. Dirigí al maestro Benini, Maurizio Benini. Y antes, bueno, ese rol sí, ya lo he cantado varias veces. Lo canté en España, lo canté en Chile, ahí en el Colón. Y uno que me gustó mucho también fue el Paolo de Simón Bocanegra. Como me lo describió alguien una vez, es un pequeño Iago. Ah, de Otello. Y la verdad que sí, es un rol que no tiene aria ni nada, pero es un rol muy lindo. Pero no mucho más. Creo que ahora me puedo sentir con un poco más de madurez vocal, escénica y mentalmente para poder abordar roles así, porque además son muy diferentes a lo que yo normalmente he cantado, ¿no? Sí. Tanto, sobre todo por el carácter, pasa mucho, mucho por ahí, yo creo. Obviamente lo vocal. Pero pasar de así nomás de un Leporello o un Fígaro de boda o todos los Rossini que he hecho, que ha sido fundamentalmente lo bufo, a poder experimentar un lenguaje distinto, hay que tener, creo yo, un tipo de profundo de estudio y de conocimiento aún mayor de la parte.
¿Cómo no?
Voy a ver cómo evoluciona todo.
A propósito, yo lo vi hace, vi muchas versiones de Simón Bocanegra. Pero en realidad, Paolo tiene una pequeña aria.
Sí, la tiene, sí, es cierto.
Al principio del tercer acto.
A principio del tercero, exacto. Sí.
Me acuerdo porque un barítono que habrás oído mencionar, no era argentino, era italiano, pero cantó muchísimo en Argentina, Mastromei, Gian Piero Mastromei, y cantó en Chile también. Cantó en Buenos Aires. Y es un papel como muy bien, me gustó estar. Un pequeño papel como un maldito, como el de. Porque más siniestro no puede ser el personaje.
Pero sí, no, claro. Es así. Pero por lo mismo, creo que para poder enfrentar roles. El mismo Iago, por ejemplo, que a mí me encanta, es una ópera hermosa, además, creo, ¿no? Una joya de Verdi, Otello. Creo que hay que pasar por lo que ya he venido pasando hace un tiempo, sobre todo tener experiencia, cantar mucho, cantar bastante, eso ayuda. y además va a ayudar todo para poder enfrentar un estudio de una partitura que es compleja, musicalmente y desde el punto de vista texto. Por lo tanto, es cierto, ese Paolo en su minuto, como que ya hace varios años que lo canté, pero cuando me dijeron hice, dije, wow, si puedo hacer esto, capaz que unos 10 años más lo pueda hacer. Ya se cumple la fecha, así que tengo que empezar a probarlo.
Yo pienso que el desideratum de todo barítono podría ser Rigoletto, porque...
Para mí no.
¿Ah, no?
La verdad que no, y Florencia lo sabe, obviamente es un rol maravilloso, pero creo que por mi vocalidad tampoco me convendría, creo, a priori lo digo, ¿no? Un Rigoletto en este minuto no, o en un corto plazo hablo en un año, qué sé yo, no sé. Creo que tiene una cosa muy distinta, ¿no?
Y Florencia como Magdalena.
Sí. Sí, claro. Pero son roles complejos los del barítono verdiano, sí, por la tesitura es muy compleja, ¿no? Siempre está ahí, bien ahí. Entonces, yo precisamente he hecho todo mi repertorio bastante central hacia abajo. Entonces,
Y entre Rossini y Mozart has dedicado mucho, mucho tiempo y lo sigues dedicando. Yeah. Yo les deseo a los dos, bueno, por lo pronto que puedan juntarse dentro de poco, no tener que cantar uno en Europa y otro en América Latina. Les deseo que puedan unirse, ya sea en Chile o en Argentina, cantar como yo los vi en aquella Italia en Argel, alguna deliciosa obra juntos, que lo hicieron muy bien. Bueno, este fue un poco el corte abrupto de la interesante y simpática entrevista. Quiero agregar que el feliz matrimonio de Florencia y Ricardo tiene un heredero. Lo mencionó Florencia Estebancito. En realidad el nombre completo es Esteban Matías Seguel Machado. Así que puede ser que dentro de no mucho tiempo en los escenarios escuchemos un nuevo Seguel, un nuevo Machado. Muchos cariños a ambos, y vamos a escucharlos ahora. Desgraciadamente el tiempo que nos queda es reducido, o sea que haremos un poco, y en todo caso en otra audición. Pero ya que hablamos de la Teodora del Colón, y agradezco a Carlos Massari de Palermo, que me dice que escucha el programa, que conoció al contratenor Fagioli y que admira también a Florencia Machado. Muchas gracias, Carlos. Y entonces escuchemos de esta Teodora del Colón en la voz de Florencia Machado un fragmento, As with Rosy Steps the Morn.
Oh,
Fue Florencia Machado en el Teatro Colón la semana pasada cantando A Sweet Rosy Steps the Morn de Teodora de Händel. Vamos a hacer una cosa porque no nos queda ya, lo hemos comentado mucho tiempo, pero sí vamos a tratar de oír el dúo que de la italiana Argel, o qué mucho, qué figura, que cantaron juntos Florencia Machado y Ricardo Seguel. Es el momento de evocar esa gratísima representación.
Thank you. bella italiana, venga,
Bueno, quería interrumpir suavemente esto para decirle que estamos cerrando nuestra audición. Vamos a escuchar hasta el final y le debo a Ricardo Seguel el área de Don Pasquale que vamos a colocar al principio de nuestra próxima audición, aparte de que espero de que él me mande su actuación en Glendon. Entonces, muchas gracias y será hasta el próximo miércoles en que tendremos fragmentos de Romeo y Julieta de Gounod. Gracias, buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.